En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Loidy. Bienvenidos a ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Ese gran objetivo que nos pusimos ya hace un tiempo en lo que fue la primera temporada, ahora es la segunda, y que seguimos buscando esos ingredientes que a criterio de los especialistas, de nuestros invitados, no deberían faltar en esa fórmula. Hoy tengo un lujazo, la verdad que me he dado un gran lujo de tener dos invitados juntos. Esto es la primera vez que sucede, así que los invitados sépanlo. Y estoy muy contento porque son dos personas que admiro mucho, son muy conocidos y sobre todo porque hoy van a tratar de aportar desde el lado de la tecnología. Algo que, por supuesto, ya nadie niega, la importancia de la tecnología, pero me parece que nos van a brindar dos miradas muy interesantes, sobre todo para motivarlos a los emprendedores, a los empresarios más pequeños, tal vez que a veces sienten que están lejos de poder acceder a la tecnología para que realmente vean que es muy posible. Los voy a presentar. Está aquí conmigo Freddy Vivas, que es un especialista en datos. Lo voy a presentar así, ¿no? Hola, Freddy, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido? Muy contento de estar acá. Sí, trabajo con datos todo el día.
¿Te gusta que te digan así, especialista en datos? Porque, viste, es una tarjeta media...
Nerd de los datos, me gusta más.
Bueno, perfecto. Mira, yo quise ser no tan drástico, vos lo hiciste mejor. Y también está aquí con nosotros Mateo Salvato, que lo han visto seguramente en redes o en la televisión. La verdad que es un rockstar de los medios, ¿eh? Y me gusta mucho que así sea porque es joven y sobre todo porque tiene un mensaje muy, muy optimista. Así que te doy la bienvenida, Mateo.
Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá con mi amigo Freddy también.
Ahí estamos.
El famoso nerd de los datos.
Estamos entre nerd, así que estamos cómodos. Bueno, primero voy a arrancar por vos, Freddy. Contame a tu criterio y basado en tu experiencia, sobre todo a mí me gusta mucho dejar la teoría de largo, eso que lo que nos dicen que tiene que ser, y ir a lo que realmente sucede, sobre todo con un tema que me parece fundamental. Mira, cuando yo estudiaba en la facultad ya hace mucho tiempo, me decían que los datos por sí solos no sirven para nada, y que más, hasta te terminan confundiendo, porque cuando tenés mucha información desordenada, hasta te termina preocupando. Sí. Decinos qué componente para vos no puede faltar en esta fórmula.
Lo que no puede faltar es usar bien los datos. O sea, que no significa ni tener muchos datos, ni tampoco hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando digo usar bien los datos, me refiero a cuestiones como aplicar técnicas para obtener valor de esos datos, ¿no?
Okay.
Y esas técnicas son las que se conocen como ciencia de datos.
Uh-huh.
Específicamente se habrá escuchado de machine learning o aprendizaje automático o inteligencia artificial. Son técnicas que lo que hacen es responden preguntas con los datos y generan nuevos conocimientos a partir de ellos. Ese es el punto. La cuestión cuando vos tenés una empresa, como me pasa a mí como emprendedor o cualquier empresario, uh-huh, necesitas responder preguntas. Necesitas generar conocimiento nuevo que te sirva para disminuir el riesgo de la toma de decisión, por ejemplo.
Perfecto.
O cuestiones como decir, ¿qué le recomiendo a un cliente que ya me compró? ¿Cuáles son los clientes que más tengo que cuidar porque tienen más probabilidad de dejar de comprarme?
Uh-huh.
O, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que haya fraude en una compra de un producto, una transacción que se haya hecho? Todas esas preguntas la ciencia de datos se encarga de responder. Por eso me parece algo súper importante que cada vez va a ser más importante en los negocios.
Yo lo veo desde dos lugares, si querés, muy grande, ¿no? Esos lugares. Pero uno es la información más relacionada con la gestión comercial. O sea, cuando yo tengo mucha información, ¿no? A veces me encuentro con empresarios pymes, ¿no? Que dicen, estoy haciendo un montón de campañas, contraté una agencia, me generaron 1000 leads por acá. Hice
claro,
una campaña de mail y tengo 500 leads por acá. Pero después tengo todos esos leads que si no los ordeno, no los clasifico, digamos, capaz que tengo un potencial de venta increíble, pero no lo estoy aprovechando. O sea que por un lado, la generación de datos o administración de datos para tomar decisiones. Y lo otro también del dato, ya no para mirar lo que pasó, sino para proyectar un poco hacia adelante, ¿no? Porque la información tiene que servir para tomar decisiones a futuro, ¿no? Para ver qué pasó, porque en el fondo ya está, gané, perdí, bueno, ya está. Ahora, ¿qué me aporta en esos dos ámbitos?
Claro, mirá, exacto con el ejemplo que me acabas de mencionar sobre el punto de vista comercial. Venía escuchando en el auto el capítulo que hablaron con el Gaita sobre marketing y en uh-huh, un momento hablan de segmentación. Uh-huh. Y la segmentación de la que hablan es una segmentación que hoy con Machine Learning se puede hacer. Y justamente es tan dinámico los negocios que uno ya no se puede quedar con las tradicionales, ¿no? De edad, género, dónde vivís. Hoy es en base al comportamiento, como ustedes dicen. Las segmentaciones comportamentales con Machine Learning funcionan muy bien porque te generan segmentos, ponele que tenés 10 millones de usuarios, esos 10 millones los metés en un modelo de Machine Learning con cómo compran, qué canales usan para hacer consultas, qué tipo de producto, si pagaron bien, si no pagaron. Todo ese tipo de data se mete en un algoritmo y el algoritmo hace segmentos automáticos. Uh-huh. Imagínate tener segmentos 10 de tipos de clientes que vos tenés, 10, 7, 8, lo que necesites. Y a partir de ahí vos ya generás campañas, pero segmentadas en base al comportamiento. Entonces, por ejemplo, un modelo que se hace sobre eso es Next Best Offer. ¿Cuál es la mejor oferta siguiente para cada segmento? Perfecto. Optimización de pricing. Esos modelos de Machine Learning hacen mucha plata. Vos cuando hablás de Machine Learning, hoy en Latinoamérica especialmente, tenés que usarlo para tres cosas. O para vender más, o para fidelizar clientes, o para optimizar procesos. O sea, ahorrar dinero.
Perfecto.
Esa es como la primera parte. Y la segunda parte es sobre... ¿Cómo preguntaste?
No, de la parte que tiene que ver, me parece, con optimizar procesos, esto que vos dijiste, ¿no?
Sí. Digo,
¿cómo utilizo los datos para mejorar mi gestión y sí, a la vez para tomar decisiones a futuro en la estrategia?
Ah, claro, claro, sí, sin duda. Digamos que durante muchos años, y diría desde los 80, se habló de datos y se trabajó con datos, pero con una perspectiva de mirar hacia atrás, ¿no? Okay. En lo que se conoció como business intelligence o inteligencia comercial, que era mirar indicadores de gestión, bueno, vendí tanto, se me fueron tantos clientes. ¿Está bueno para saberlo? Sí, está bueno, pero ya no puedo hacer nada con eso que pasó. Ahora, la ciencia de datos te da una visión hacia adelante, ¿no? Usás los datos históricos más otros datos que puedas tener y haces predicciones. Esas predicciones hacen dinero también y son las que generan conocimiento. Entonces pasamos de los datos al conocimiento, a la sabiduría, como dicen algunos, ¿no? Porque tener un negocio te terminás aprendiendo cosas con la intuición y con el tiempo, pero si tomás decisiones con los datos, más esa intuición, el conocimiento experto que vos tenés en tu negocio, imagínate todo lo que puede pasar, ¿no? Las grandes empresas digitales lo están haciendo.
Mira, te voy a poner contento con esto, seguramente ya lo sepas. Hace poco me tocó participar de un panel de emprendedores, ¿no? De estos Elevator Pitch, ¿no? Donde se presentaban. Y había un señor que era muy inversor, un inversor muy fuerte. Y en un momento le pregunta a uno que ya no era una startup, sino que tenía varios años de funcionamiento, y le dice, ¿qué crees que es lo más valioso de tu negocio? Entonces dice, bueno, nuestra estructura, nuestra facturación, que ya estamos consolidados en el negocio. Le dice, no. ¿Sabes cuál es tu mayor activo? Tus datos. Entonces la pregunta ahora es, ¿los tenés ordenados a tus datos?
Mirá, claro.
Bueno, sí, no,
sí,
pero
sí,
digo,
sí,
tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Tener la información ordenada es importante. Y antes de pasar a Mateo, algo muy importante. Estamos hablando con emprendedores. Nuestro público son como nosotros, que tienen un presupuesto acotado, pero sí, que quieren crecer y que tienen que tomar buenas decisiones. Está esta imagen de que la tecnología tiene una barrera de entrada económica muy alta, ¿no? Como para decir, che, yo para poder procesar datos, para tener información, voy a tener que invertir muchísimo dinero. Digo, ¿es realmente así o uno puede, por lo menos para empezar, tener herramientas al alcance de la mano que no sean tan costosas?
Sí, hay un camino que se puede hacer. Digamos que las técnicas que más resultados generan son las técnicas de inteligencia artificial y de machine learning, que son como las más avanzadas que existen. Por lo tanto, disrumpen modelos de negocio, directamente crean negocios nuevos, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso como el nivel máximo que se puede llegar de utilización avanzada de los datos. Pero por supuesto hay un recorrido que se puede hacer. Lo primero, mi recomendación es tener datos digitales, que parece algo muy simple, pero no muchas. Hay muchas empresas que no lo hacen, especialmente pymes, ¿no? Uh-huh. Que registran en papel. Y vos decís, sí, basta de papel, ¿no? Entonces, por lo menos pasar un Excel, por lo menos empezar a cargar los datos de los clientes. ¿Qué le vendía a cada cliente? ¿Qué le puedo recomendar? ¿Cuándo fue la última vez que me compró? Todo eso se puede registrar en un Excel. Todo eso se puede armar un gráfico. Se puede armar un tablero, una visualización con una herramienta, por ejemplo, Power BI. Ese tipo de tableros, dashboards, sirven para que, imagínate que son 20 personas en la pyme, 10 personas, se pasen el link del tablero y todos estén en tiempo real viendo qué se está vendiendo, qué está pasando, ¿no? Después hay otras herramientas, por ejemplo, Google Analytics.
Claro.
Vos puedes tener de tu sitio web, dónde viene tu gente, cuánto tiempo están, están quedándose más tiempo en la página que te gustaría o están en otra. ¿Se van rápido? O sea, fíjate como preguntas muy simples, te podría asegurar que la mayoría de las pymes no lo están mirando,
bueno,
a ese
cuando,
nivel.
Cuando nombraste el Excel, muchos de los que están de otro lado respiraron, porque viste que el Excel debe ser la base de datos más grande que existe.
El Excel es la herramienta de análisis de datos más usada del mundo.
Tal
y está bien para arrancar.
Para arrancar.
Después hay un momento que ya no es suficiente, que tiene mucho margen de error, porque los errores generalmente son de tipeo, ¿no? Entonces esos errores se reproducen en toda la organización. Hay que pasar a otro nivel. Pero para arrancar está bien. Después se puede ir evolucionando, generando más data, enriqueciéndola con data externa que existe, por ejemplo, datos de censos, datos de Google que te pueden dar información georreferenciada sobre tu negocio donde lo tengas, ¿no? Y ahí vas creando capas de conocimiento nuevo usando cada vez más datos. Pero el camino para mí es arrancar por ese lado.
De menos a más.
Así es.
Acompaña a Jonathan Lloydy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Mateo, cuando antes acá en la previa dije, Mateo, ¿por dónde vamos? Y no dudaste en decirme el impacto positivo, ¿no?, de la tecnología, sí, o el impacto social. Vos tenés un proyecto que lo ha hecho y es muy lindo porque realmente lo que logra es impresionante. Contanos, gracias, un poquito de ese proyecto. Pero que si vos hoy tuvieras que tener enfrente, como tenés ahora, a cientos de empresarios de vuelta en el estadio, sí, de crecer, ¿qué recomendación le darías?
Bueno, mira, yo creo que primero, escuchar a Freddy.
Para eso los traje juntos.
Esa es mi primera recomendación. No, pero a ver, es muy variado, digamos, lo de qué les puedo recomendar. Sería algo, un abanico muy general, uh-huh, porque es dependiendo del estadio de cada uno y el tamaño de cada uno, ¿no? Como decís, yo me dedico a la tecnología para el impacto social. O sea, yo hago tecnología para ayudar a personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Que puede sonar como algo muy de nicho. Primero, es un punto central. El nicho de la discapacidad es un nicho de 1.100 millones de personas. Claro. O sea, es un 14,5% del planeta. O sea, que es un nicho grande. Y Háblalo, mi aplicación que ayuda a personas con discapacidades comunicacionales que hicimos con mi startup, tiene un espectro alrededor de 500 millones de personas. O sea, que yo estoy en ese nicho, entre comillas. Pero a la vez, yo les escuchaba hablar un poquito a Freddy y a vos recién y pensaba que, digamos, en esto, en la fórmula, ¿no? Y yo creo que estamos hablando hace un tiempo con Freddy, con otros amigos, de un concepto interesante que es el concepto de las señales débiles, ¿no? De esto, de cómo los emprendedores, los empresarios en esta época, o los innovadores en general, ¿no? De personas que quieren buscar salir un poco de la caja, tienen que buscar detectar señales débiles, ¿no? Que por ahí pasan desapercibidas para la mayoría, pero que si mirás lo suficientemente, de la forma suficientemente puntillosa, están ahí.
O con mucha atención, claro, si pones atención estás más visible.
¿Qué es lo que hacía? No sé, lo que hizo Steve Jobs en su momento, digamos, claro, lo que hizo Gates también en su momento, lo que hizo Elon Musk cuando nadie pensaba que un cohete iba y venía, digamos. Claro. Es como ver señales débiles que por ahí a simple vista no las notas, pero si bajas un poquito el radar, las encontrás. Y en ese sentido, digamos, yo menciono el impacto social constantemente, pero porque hoy el impacto social es una forma nueva de hacer negocios. Ya no es más el 2% del presupuesto a RCE, claro, y me quedo tranquilo que hice una buena acción. Hoy la inclusión, la diversidad, el impacto social es una inversión con ROI alto. Y es una de las cosas que mi startup trata de demostrar. Nosotros en Asteroid lo que hacemos somos 10 personas y tenemos un proyecto que ayuda a 200.000 personas con discapacidad en 65 países de los 5 continentes de forma absoluta y completamente gratuita. Háblalo, hace 5 años que no genera un centavo, nunca, de ningún tipo de manera, ni con publicidad, ni con nada, no genera nada. Pero aún así, somos una startup de 10 personas que está creciendo y que está teniendo proyección internacional. ¿Cómo? Porque estamos detectando las señales débiles no de la tecnología, sino de la tecnología aplicada a la comunicación y a los nuevos negocios. Te lo cuento muy breve para no perder mucho tiempo con esto, pero ¿cuál es nuestro modelo de negocios que se pensó en 2018 y empezó a facturar este año? O sea, hace
4 años casi.
Claro, sí, hace casi 4 años que empezamos a pensarlo y recién ahora está empezando a proyectarse. Es entendiendo primero el poder de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, punto central. Pero otro, el potencial de la comunicación y de la inclusión para generar, como te digo, un ROI alto en las empresas que decían invertir, no gastar,
exacto,
en impacto social. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Vos tenés cualquier tipo, desde una pyme hasta un gran comercio, hasta un gobierno, tenés un mostrador, un pedazo de madera donde atendés una persona, ahí tenés una pérdida de oportunidad. Y acá es donde está la clave. No es que tenés una oportunidad de hacer impacto social y quedar bien, tenés una pérdida de oportunidad. Claro. Porque una persona que no puede ser atendida en tu negocio es un cliente menos. O sea, es menos ingresos. Una persona que no puede ser atendida en tu negocio es un cliente más para la competencia.
Tal cual.
Y una persona que no puede ser atendida en tu negocio es una pérdida de oportunidad general. Eso para los privados y para el sector público es una falla en el ejercimiento de los derechos.
Tal cual.
O sea, que una persona no puede denunciar
están
es una falla del sistema.
Están excluyendo a cierta parte de la población.
Entonces, vos como privado y también como público tenés una pérdida de oportunidad tremenda en incluir a esa parte grande de la población. En Argentina estamos hablando de que hay 4 millones de personas con discapacidad, de las cuales 2 millones entran en el espectro de habla. Los 2 palos de personas no son un par. Digamos que vos hoy, si tenés una hamburguesería, no le puedes vender hamburguesas. Y si se las vendés, se las vendés de forma incómoda, igual que tu competencia. Entonces no tiene ningún motivo para fidelizarse con tu marca, ¿no?
Tal cual.
Entonces, lo que nosotros presentamos al mercado es justamente dar vuelta a esto. ¿no? Que vos, contratando una solución como la nuestra, que es pionera hoy en el mercado, que se llama Háblalo for Business, lo que nosotros hacemos es, la aplicación al usuario final es gratis. El pibe con discapacidad en Argentina, Bangladesh, Mozambique, la usa gratis. Pero las empresas que quieran dar el siguiente paso y poder brindar servicios inclusivos cara a cara en sus locales, restaurantes, oficinas públicas, lo que sea, nos contratan a nosotros. Nosotros hacemos una versión hecha a la medida de Háblalo para su banco, inmobiliaria, tienda, etc. Y con eso les permitimos sumar a toda una nueva gama de clientes a las que antes no llegaban, fidelizar a una gama de clientes a las que antes no fidelizaban, diferenciarse de la competencia, hacer impacto social e impacto reputacional y comunicacional.
Ganamos todos. Mirá, ¿sabes?
Ganamos todos,
exacto. En otro episodio estuvo Pancho Murray, que es de Sistema B, que tiene esta búsqueda de siempre me gusta, porque Pancho lo hace de una manera muy clara. Le dice, hay que cortar con esta visión de hago beneficencia o soy solidario, ¿no? Y esto filantrópico, que es muy anglosajón, ¿no? Sí. El tipo se hizo multimillonario, le agarra culpa y dice voy a donar la mitad de mi fortuna a esto. Y entender que cuando uno tiene impacto social positivo,
ganamos todos
y a la vez eso tu empresa gana en valor de marca.
Exactamente.
Porque yo el día de mañana me junto con vos o cualquier, que eso también quiero aclararlo, digo, una empresa, una pyme, ponele que tenga un local y que atienda a 200 personas por día, puede ya poner tu aplicación.
Tenemos precios especiales para pymes.
Bueno, obviamente. Exactamente, eso es muy importante también, que es un beneficio a sus clientes, pero que va a tener un retorno que es mucho más grande que esa inversión. Por ejemplo, que una persona que tiene una discapacidad o algo salga del negocio y diga, por fin puedo comprar un repuesto para mi auto y que me entienda el que está del otro lado del mostrador.
Y muy probablemente siga comprando repuestos de auto en ese mismo
momento. Y lo recomienda y eso genera, ¿no?, un montón de impacto, digamos, el impacto positivo en la sociedad.
Y eso no nos tiene que dar vergüenza, ese es el punto, ¿viste? Porque cuando en general la gente, como yo digo, bueno, trabajo en impacto social, ayudamos a 200.000 personas, imagina que sale una ONG sin fines de lucro. Con todo respeto a las ONGs que hacen un laburo bárbaro, pero digo, hoy en día, vos mirá lo que es la penetración de las apps en el mundo de la discapacidad. Como te decía, hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo y 500 millones con dificultades de comunicación, que es nuestro espectro. Pero hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el planeta. La aplicación inclusiva más usada del mundo, la más conocida, se llama Be My Eyes. Es una aplicación para ciegos, tiene 600.000 usuarios con discapacidad. Háblalo tiene 200.000.
Increíble.
600.000 usuarios, la más conocida que hay.
Impresionante.
Digamos, entonces, mirá lo que es la penetración. Con lo cual, yo, como startup, tengo que entender que no hay manera de que yo, si quiero crear un impacto real en la sociedad, no me puedo quedar en la aplicación al usuario final como tal. Porque nunca voy a llegar a 200 palos de descargas con Háblalo. O sea, lo tengo que saber. Ojalá lleguemos a un palo, dos palos, tres, obvio. Pero nunca voy a llegar a 500 palos. Es virtualmente imposible. Pero sí, ¿qué puedo hacer? Digo, por un banco pasan más personas por año, 10 veces, 20 veces más personas por año, que todas las personas que ayuda a Háblalo en 5 años.
Tal cual.
Entonces, lo que tenemos que lograr es hacer un cambio sociocultural. Y ahí es donde nuestra visión es en esta señal débil. Y vuelvo al principio. Y por eso digo que el tema está en ver señales débiles. Mi señal débil elegida es esta. Es hace 40 años vos no veías rampas para silla de ruedas en todos lados, ¿no? No estaban. Hoy es casi, todavía por desgracia no las ves en todos lados, pero es casi que un estándar. En todas las esquinas hay, en un local elevado
siempre hay. No ver un baño que tenga...
Es raro, es raro que veas un baño con una puerta por la mitad. Es extraño, porque hay estándares obligatorios de construcción, digamos. Hay excepciones, pero es raro. Bueno, nosotros estamos trabajando en ser la rampa digital del siglo XXI. Exactamente lo mismo. Hoy pasa un local a la calle y no te encontrás con una, en la mayoría, en algunos sí, ya por suerte, en la mayoría no te encontrás con softwares para atender gente con discapacidades comunicacionales. Sí. Dentro de 4 años, no 40, la idea es que sea un estándar y que cuando vos vayas a un lugar, como hoy decís, che, ¿cómo no hay una rampa? Digas, che, ¿cómo no está Háblalo?
¿Cómo no está Háblalo?
Ahí está la señal.
Sí, me gusta mucho, el tiempo es tirano en el mundo de los podcasts también, ¿eh? Me quedaría hablando horas con ustedes, pero algunas cosas que rescato así como resumen. Lo primero, a mí hay una definición de Osterwalder. Osterwalder fue un tipo que revolucionó el mundo de los negocios con ese famoso modelo Canvas, que muchos hemos usado. Pero Osterwalder era un tipo muy joven y el tipo rompió todo porque dijo, estamos equivocados en el mundo de los negocios porque obligamos a los chicos que están haciendo el MBA y esto a que busquen como máximo objetivo la rentabilidad. Y dice, la rentabilidad es una consecuencia, no es un fin. Y él puso el foco en generar valor. Entonces yo creo que lo que vos decís, Mateo, es, en el fondo, es generar valor. Porque si yo tengo una aplicación, esta más la que sea para ciego, porque vos atacás a una discapacidad y a la vez cumplo con, tengo una rampa y a la vez preparo a mi gente para atender a la gente con discapacidad, que no es fácil porque uno no sabe cómo hacer, y empiezo a trabajar y a la vez administro bien mis datos, lo que estoy haciendo es generando valor. Y a mí me da, me pongo muy optimista cuando veo estas cosas, porque digo, me parece que nos estamos dando cuenta finalmente que esto lo resolvemos entre privados. Ya hay que dejar de ver a ese Estado, ¿no?, que nos va a resolver todos los problemas como un gran papá, ¿no?, que bueno, te podés equivocar porque está papá que paga el seguro. Y ahora ya no es más así. Entonces nos tenemos que juntar con más Mateo, tenemos que sumar datos como lo de Freddy, tenemos que sumar a las pymes, que son el 90% de las empresas en toda Latinoamérica y en el mundo, y de esa manera estamos construyendo un mundo mejor. Porque finalmente es porque a mí me sirve, y no hay que decirlo con vergüenza. Mira, ¿sabes qué? Yo creo en lo que vos decís, pero a la vez me sirve, porque mis clientes van a estar más satisfechos. O voy a lograr que tal vez mi cliente más importante, que tiene un hijo con discapacidad, a partir de que yo lo ayudo, va a valorar más mi empresa. Y está bien, si lo estoy ayudando, no es que lo estoy extorsionando. Y eso me parece que a mí me deja con mucho optimismo para esto. ¿Una última reflexión, Freddy?
Sí, lo primero decirte que la tecnología usada con un buen propósito es increíble, ¿no? Uh-huh. Es como lo que está cambiando el mundo y lo que va a cambiar el mundo. Siento que hay muchas posibilidades ahí, que, por ejemplo, la inteligencia artificial es como quizás la creación del humano más increíble de la historia.
Que no va a ser Terminator.
No va a ser Terminator, esperemos que no. Y ahí, mirá, mi conclusión va a esto. La inteligencia artificial es como la nueva electricidad, está cambiando el mundo. Ahora, tenemos que asegurarnos de cambiar el mundo para bien. Y construir eso éticamente, con un propósito, como cuenta Mateo, me parece lo más importante que tenemos que tener en vista.
Y como vos decís, tenemos que hacerlo entre todos, y del lado de los privados también, y ponernos cada vez más de acuerdo y cada vez colaborar más entre nosotros. Porque pasa muchas veces que, y más que nada en la sociedad argentina, no me quiero estirar mucho con esto porque sé que estamos cortos de tiempo, pero muchas veces parece que es el juego de tener una empresa privada, parece que es el juego de cuidar tu propia quintita.
Tal cual.
Que entiendo por qué, es una cultura que viene arrastrada, pero hoy también esta nueva forma de hacer negocios demanda que Freddy y yo lo hacemos, estamos colaborando, sí. No podemos contar mucho todavía, pero estamos armando lindos proyectos donde los datos se cruzan con la inclusión y armamos cosas lindas, y es lo que hay que hacer, hay que colaborar entre nosotros porque nos tenemos que cuidar entre nosotros y porque el futuro es colaborativo. No hay manera de que yo pueda hacer nada sin la ayuda de Freddy y que Freddy pueda hacer digamos una empresa con impacto social elevado y demás sin por ahí charlar con nosotros y hacer una conjunción.
La gente quiere ayudar, a veces faltan proyectos, y cierro con esto. Nombraron cosas muy interesantes. Esto que ustedes dicen, ver las señales débiles, a mí Seba Campanario me dijo una vez algo también, hablando con un ruso, que el tipo dice, hay algo que es el conocimiento de frontera. Conocimiento de frontera es hasta donde vemos todos. O sea, todos vemos, es como la visibilidad en el auto. Vos ves hasta que ya no podés ver más. Hasta ahí vemos todos. O sea, ahí todos estamos jugando con la misma información. Los que hacen las grandes cosas son los que tienen la posibilidad de ver más allá de esa frontera. Es como que se compran un telescopio y ven lo que está pasando. Entonces se anticipan. Y eso me encantó sumarle esto de las señales débiles. Y lo último es la innovación colaborativa. La innovación durante años era tu innovación resguardada casi como la KGB, la tuya por la CIA, la mía por el FBI, y con mucho temor a que vos sepas algo que yo. Y eso se rompió. Yo tengo que ser tan bueno que no me importa darte el dato a vos, porque en el fondo me obliga a ser mejor yo. Y eso me parece que es disruptivo, y hay que invitar a todos los pymes, porque ustedes son emprendedores, Mateo, 10, vos también tenés una empresa.
50 casi.
50, sí. O sea, están como muchos de los que están del otro lado y nos están diciendo que es posible, así que me parece que eso es genial.
Mateo, las patentes pasaron de moda.
Las patentes pasaron de moda, me gustó, listo, cerramos con esa entonces.
¿Eh? Excelente, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, muchas chicos, gracias. Y a seguir contagiando con su juventud y su entusiasmo. Se ha ido un capítulo extenso, pero estoy seguro que todos van a quedarse hasta el final, porque fue muy interesante, de ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito, y vaya si hemos sumado componentes hoy a esa fórmula. Mi nombre es Jonathan Lloyd, y junto a Infobae estamos tratando de obtener este gran objetivo, y por supuesto junto a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
ADN Empresario con Jonathan Lloyd fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.